Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad de este 2 de octubre. Con Mamen Vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido por separado en Moncloa al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Sánchez le ha pedido a Rajoy que hable ya con el presidente de la Generalitat de Cataluña porque el diálogo, dice, es más necesario ahora que nunca, y ha aprovechado para trasladarle su rechazo a las cargas policiales. Hora y media ha estado con Sánchez para recibir después sobre las seis a Rivera, Palacio de la Moncloa, María Daván.
Hace un cuarto de hora ha terminado esa reunión de la que da cuenta Albert Rivera, de la que dará cuenta Albert Rivera en unos minutos en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. El líder de Ciudadanos ha venido hoy aquí a dar su apoyo al Ejecutivo, pero también para pedirle al presidente del Gobierno que aplique ya el artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía de Cataluña, que no espere más para atajar el golpe a la legalidad dado por los independentistas. Al finalizar la comparecencia de Rivera, será Moncloa quien dé su versión de las dos reuniones de hoy.
Tanto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como el del Consejo, Donald Tusk, han transmitido a Rajoy su apoyo al orden constitucional, aunque este último le ha pedido que intente evitar más tensiones y el uso de la fuerza. El miércoles, el Pleno del Parlamento Europeo va a celebrar un debate sobre Cataluña, también en un par de días. Juntos por el Sí y los independentistas de la CUP van a proponer la fecha para celebrar un pleno específico en el Parlamento catalán, donde llevarán los resultados de la consulta ilegal de ayer. Ese pleno podría celebrarse a finales de esta semana o principios de la que viene, cumpliendo así los plazos previstos en la ley del referéndum, también suspendida por el Tribunal Constitucional. El presidente catalán deja en manos del Parlament la declaración unilateral de independencia mientras pide la mediación internacional. Tanto las patronales COE y CEPIME como UGT y Comisiones Obreras se han desmarcado de la huelga general convocada en Cataluña. Dicen los sindicatos que no van a secundar posiciones que den cobertura a esa declaración, aunque sí van a participar en acciones de protesta por la actuación de la policía y de la Guardia Civil. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT en declaraciones a COPE.
No se trata de la convocatoria de una huelga general, no es una huelga laboral, es un paro político. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser muy claros y tenemos que respetar las opiniones diversas de nuestros afiliados, por un lado, y por otro lado, que no se convierta en un día con problemas.
Y al margen de Cataluña, España va a ampliar en 3.000 las plazas de acogida hasta alcanzar este año las 8.333. En esas plazas que pueden pedir los solicitantes de asilo y refugio, se da cobertura entre 6 y 9 meses a los gastos de la vivienda, manutención, asistencia social y formación. Por cierto, que en apenas 15 horas han llegado a las costas de Cartagena, en Murcia, 118 magrebíes en 11 pateras, entre ellos mujeres con bebés y una treintena de jóvenes que decían ser menores de edad.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Al menos 58 muertos y más de 500 heridos es el balance a esta hora de la masacre de esta pasada madrugada en Las Vegas. Joseph Paddock, un hombre de 64 años de edad, sin antecedentes penales, disparaba más de 500 veces desde su habitación en el piso 32 del Hotel Mandalay Bay contra las más de 20.000 personas que asistían justo enfrente a un concierto de música country. El FBI descarta por el momento cualquier conexión del asesino con algún grupo terrorista internacional. Paddock se suicidó antes de que la policía pudiera entrar en su habitación en el hotel, habitación donde fueron localizadas 10 armas largas. Según la cadena de televisión NBC, Paddock habría apostado miles de dólares durante los últimos días en los casinos de Las Vegas. El responsable de esta matanza vivía en una tranquila zona de jubilados en la ciudad de Mesquite, a unos 40 kilómetros de Las Vegas. El presidente Trump, en un mensaje a la nación, calificaba lo vivido en Las Vegas como pura maldad y hacía un llamamiento a la unidad de los estadounidenses. El presidente viajará a Las Vegas el próximo miércoles para reunirse con las familias de los afectados y los representantes de los cuerpos de seguridad.
Francia, París, Asunción, Serena.
Aquí, mientras la izquierda condena la violencia que muestran las imágenes que llegan de Cataluña, el presidente de Francia ha apoyado al gobierno español. En una entrevista telefónica con Mariano Rajoy, Emmanuel Macron ha insistido en su compromiso con la unidad constitucional de España. y en que solo reconoce como interlocutor a Mariano Rajoy. El portavoz de Exteriores ha declarado, por su parte, que Francia apuesta por la unidad y la integridad de España. También es noticia el inicio del juicio de Abdelkader Merah, acusado de haber reclutado ideológicamente a su hermano Mohamed Merah y haberle empujado a cometer 7 asesinatos en 2012. Fue abatido por la policía durante el asalto al apartamento en el que se había pertrechado tras matar a 3 militares, 3 niños de un colegio judío y al padre de uno de ellos en Toulouse. Y el ministro del Interior ha pedido que se investigue cómo el autor del asesinato de 2 jóvenes ayer en Marsella, un crimen reivindicado por Daesh, pudo ser dejado en libertad la víspera tras cometer un robo en Lyon a pesar de estar en Francia de forma ilegal.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel también ha hablado por teléfono con Rajoy para informarse de primera mano sobre la situación en Cataluña. Después de eso, la oficina del portavoz de gobierno ha reiterado que Alemania tiene gran interés en la estabilidad de España y que por eso es importante que todo lo que allí ocurra sea dentro de la legalidad y que se cumpla la Constitución. También Joachim Lang, el gerente de la Federación de la Industria de Alemania, ha advertido por su parte que una ruptura de la región con España produciría profundas alteraciones y conduciría a incertidumbres en una economía orientada a la exportación. Por lo demás, unas 10.000 personas han sido evacuadas hoy de sus casas en Berlín, en el centro, para desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial que ha aparecido en unas obras. Mañana es fiesta nacional, el Día de la Unidad Alemana, y ha sido la fecha elegida para la inauguración de la Staatsoper, de la Ópera Estatal de Berlín, tras unas obras que han durado 7 años y que han convertido este teatro en uno de los más modernos y de mejor acústica de Europa.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí continúa en primera plana el interés por Cataluña y de ahí el lleno total por parte de la prensa extranjera en el foro de diálogo Italia-Roma, en el que han intervenido los ministros Luis de Guindos y Alfonso Dastis. El más contundente ha sido el ministro de Economía, al asegurar que Cataluña no se independizará y que además le irá mucho mejor en España. Así es como están titulando en estos momentos las ediciones de los diarios online italianos. Hoy también se habla de Berlusconi, a pesar de que su partido roza en los sondeos el 13%, espera convertirse en una figura clave en la próxima legislatura. Si no es como primer ministro, por lo menos como líder de uno de los partidos de gobierno en las generales que se celebrarán en la primavera de 2018. Y concluimos con Caravaggio. Un museo de Roma ofrece la oportunidad de disfrutar de sus claroscuros a través del tacto, dirigido especialmente para visitantes invidentes. Una forma distinta de sentir la pintura que está entusiasmando a todos los amantes del arte.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí se sigue hablando de Cataluña, por supuesto. Las portadas de los medios de comunicación británicos estaban hoy copadas por este tema. Una foto destacaba por encima de todas las demás, la de un policía nacional desalojando por la fuerza a un grupo de personas en la calle. Es la imagen que los medios de comunicación están tomando aquí como ejemplo. Ahora se preguntan hacia dónde va el país en los próximos días. Mientras el gobierno de Theresa May se pone de lado, su único pronunciamiento ha sido en forma de nota, en la que se leía que es un asunto interno de España, que el referéndum es ilegal y que apoya el Estado de Derecho y quiere que prevalezca la ley. Del que, por cierto, se hable mucho es del ministro de Exteriores Boris Johnson en la conferencia anual del Partido Conservador que se celebra en Manchester. Hoy ahí el ministro de Economía, Philip Hammond, ha reconocido que la lentitud de las negociaciones con la Unión Europea provoca incertidumbre de las empresas británicas y le ha pedido además a este la unidad en el gobierno para afrontar el Brexit, que haya unidad, porque el díscolo Johnson con sus últimas declaraciones no está ayudando. Y hoy hemos conocido que la Real Casa de la Moneda pondrá a la venta una moneda para conmemorar el 70 aniversario de boda de la reina Isabel II y don Felipe de Edimburgo, que se celebra el próximo 20 de noviembre. Están hechas de plata y según el modelo van a costar entre 5 y 20 libras.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Cuando los periodistas toman partido, la información degenera. Desde hace años, la supuesta sacrosanta BBC y la agencia Reuters llamaban separatistas vascos a los terroristas de ETA. Hemos discutido con ellos muchas horas para nada. Ahora, la aplicación de la ley por las fuerzas del orden es violencia contra los votantes pacíficos. Quizá el colega británico, como otros de varios países, no se acercaron lo suficiente para escuchar los insultos y provocaciones de esos votantes pacíficos. Es lo que tiene trabajar viendo la tele. Cuando hemos cubierto la represión policial a los antisistema en numerosas citas internacionales, hemos visto y escuchado lo que ha pasado. Nadie cuestiona a la policía en Europa, que impone la ley sin miramientos. Recordemos el trato a los refugiados. Se cuestiona quizá a uno o dos o tres policías norteamericanos que matan negros. La CNN debería entonces titular la vergüenza de Estados Unidos, como hizo ayer con Cataluña, la vergüenza de Europa. Pero un dato importante a tener en cuenta: ayer en Cataluña toda la brutal represión se saldó con 2 heridos hospitalizados.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Emitiendo esta linterna desde Barcelona para toda España, habitualmente los lunes tenemos nuestra sección de conocimiento del medio que hoy vamos a realizar con la ayuda de un periodista, analista político, profesor de universidad de aquí de Cataluña, Rafael de Ribot, compañero y además amigo hace muchos años. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Retrato del medio en que nos estamos moviendo hoy. El independentismo en Cataluña ha pasado del 13 al 48% de la población en 12 años, que es donde se mide todo esto. ¿Por qué, Rafa?
Pues supongo que son diversas las causas, pero si vemos la evolución a partir de las mediciones, tú decías que efectivamente en el 2005 el Centro de Estudios de Opinión empieza a analizar dónde se sitúa el independentismo político en Cataluña, pues vemos que está en el 13%. Hay distintos elementos que actúan como un gran acelerador de esta evolución política. Seguramente no entenderíamos que fuera tan rápido, sobre todo a partir del 2012, si no entendemos que es un catalizador de desengaños, y seguramente el independentismo catalán lo que hace es sumar el efecto de la crisis económica, el efecto de la protesta y el desencanto que en otros lugares pues podía representar el movimiento del 15M y también en cierto modo el regeneracionismo político ante el escándalo de una parte de la población delante de los numerosos casos de corrupción. Todo eso actúa de acelerador, pero no podemos situarlo exclusivamente como la causa.
El independentismo ha creado una fractura social evidente en Cataluña. ¿Cómo es?
Pues como todas las radicalizaciones, cuando las posiciones pueden ser no coincidentes, pero están dentro de un ámbito de no radicalidad, pues hay puntos de acuerdo. Cuando se extreman, esto acaba generando situaciones de enfrentamiento en los distintos ámbitos.
Familia.
Sin duda.
Trabajos.
Efectivamente.
No es tan profunda la fractura.
La sociedad catalana ha presumido, y creo que con razón durante mucho tiempo, de esa capacidad de consenso. Sin embargo, como todas, tiene capacidad de perderlo. Y cuando los valores en los cuales se ha asentado, y efectivamente la idea del pacto, la idea del acuerdo, quedan en segundo término y por delante pasan otros, como es de los que políticamente se están defendiendo desde la insumisión a otros, pues esto radicaliza posiciones y efectivamente acaba teniendo consecuencias a todos los niveles.
¿Por qué se ha pasado de padres con señeras a hijos con esteladas?
Yo creo que la respuesta está un poco ahí mismo. Las nuevas generaciones no tienen nada que defender y mucho que pedir porque lo tienen todo. Sin embargo, también entender que hay solo elementos de bisoñez en el independentismo creo que sería erróneo. Tú has estado hoy mismo por las calles de Barcelona, sí, y has visto que no es un movimiento que se pueda acotar ni socialmente ni generacionalmente de una manera tan sencilla. La gran activación que ha tenido la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, que han estado detrás de estas movilizaciones, ha sido de gente mayor. Precisamente, la capacidad del jubilado de dedicar tiempo y no sufrir por sus recursos son los que han creado un ejército de 45.000, 50.000 personas
cobrando su pensión del Estado español.
Con una capacidad de movilización absoluta y permanente. Efectivamente. Entonces, ¿hay un elemento solo generacional? No. Pero hay dos extremos. Uno, que no hizo su revolución, y otra que la ve, diríamos, con muy poco que perder y mucho que ganar. A lo mejor de forma irresponsable, pero yo creo que esta es una realidad a la que alguien tiene que hacer frente.
¿Por qué ha calado tanto lo del expolio, lo del España nos roba? Que, por cierto, esto es de importación, ¿no?
Sí, sí.
Esto no
sí.
Es auténtico de aquí, ¿no?
Bueno, los movimientos secesionistas se van copiando y alguien pudiera buscar y, efectivamente, pues la Liga Norte empezó con lo de Roma nos roba. Y aquí hay un señor que dice que el copyright es suyo, ¿no? Alfonso López Tena, que es un diputado independentista, que dice, pues yo fui el que tuve la capacidad de introducir en el imaginario.
Lo copió de Italia.
Sí, sin duda.
Y había banderas italianas en la Plaza de San Jaume a las 12.
Efectivamente. Y eso yo creo que es una
banderas de
una
parte de Italia, de una región.
Sí, las del Véneto.
El Véneto,
las del Véneto. Entonces, los elementos de las regiones ricas respecto a las pobres se repiten en toda Europa y diría que en todo el mundo. Entonces, esto hay que abordarlo del mismo modo que se aborda pues la misma Unión Europea. El Brexit no es más que una protesta en cierto modo del populismo que es capaz de decir estoy cansado de pagar, y en cambio Alemania tiene mucho más interiorizado que hay mucho que ganar si sabes poner en común determinados valores, y lidera esa Europa sin que le preocupe poder aportar.
Si era un problema de dinero, ¿por qué no se ha arreglado?
Porque al final tampoco es solo un problema de dinero. Y esta es una de las cuestiones que creo que si hay una inversión en la sociedad catalana, lo puedes percibir. Como todo, yo creo que todo el mundo tiende a simplificar los argumentos porque son mucho más fáciles de manejar, pero creo que hay una serie de elementos de complejidad y, como decíamos, y superpuestos en capas. Al principio de nuestra conversación introducíamos algunos, podíamos haber introducido que, en fin, por manido, no lo hemos recordado, la sentencia del estatut, la corrupción propia, no solo fuera sino en Cataluña, y entonces todos estos elementos, y cuando tienes algo que esconder, algo que ganar, algo que pues se va sumando.
Si bien hubiera retorcidito todo,
evidente, pero si al final esto es la política de las emociones, si claro, hemos aceptado que nos movemos por la apelación emotiva, los riesgos crecen exponencialmente.
Como observador de la realidad diaria en Cataluña, analista político, además de profesor de universidad y periodista desde hace muchos años, tu pronóstico para las próximas horas, porque ya de los próximos días no me atrevo a preguntarte.
Sí, yo creo que la situación desgraciadamente tiende a complicarse. Lo que ha pasado este fin de semana, lo que sucedió ayer, no ayuda a calmar los ánimos, sino que carga argumentalmente al independentismo para continuar con la hoja de ruta, e incluso yo diría que actúa como un elemento cohesionador de las tropas independentistas que han llegado hasta aquí con muchos recelos entre ellas mismas. Entonces, ¿qué puede pasar las próximas horas? Pues ya hemos tenido un anticipo.
¿Mañana?
Mañana.
Una jornada de lucha, la antigua usanza que veíamos en el País Vasco, ni siquiera.
Yo creo que no hace falta, es que no responde al talante, pero habrá un paro que servirá para sumar argumentos. 2 millones de papeletas, oye, que no hace falta que te las creas, da igual. El simple hecho de que haya habido una movilización.
Sí.
Que
y mañana otra.
Efectivamente.
Y con esas dos irán al Parlamento.
Te vas al Parlamento y convocas una reunión para decir que serás independiente, no si, ni si la declaras, y para continuar la hoja de ruta hasta unas elecciones que no sabemos cuándo llegarán.
Lecciones de conocimiento del medio desde Cataluña, desde Barcelona para toda España, con la ayuda de Rafael de Ribot, compañero y amigo hace muchos años, periodista, analista político y profesor de universidad. Gracias, Rafa, hasta la próxima.
Hasta la próxima.